En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
La economía despierta. Capital Radio. Territorio Innovación. Un espacio en colaboración con el Zaburu. Multiplica el valor de tus activos intangibles.
Luis Vicente Muñoz.
Nos apasiona la innovación, por eso entramos en el territorio innovación, como es habitual, con la inspiración del Zaburu, conociendo cómo trabajan las personas y las empresas más innovadoras. Y hoy, bueno, en nuestros estudios, una empresa que desde luego es una referencia en la innovación. Es Ferrovial y nos acompaña Laura Tordera, es su Global Head of Innovation de Ferrovial. Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo enfocáis en Ferrovial la innovación?
Para nosotros la innovación es un valor esencial. Dentro de los 5 valores que tenemos como compañía, uno de ellos es la innovación. Es una empresa que siempre ha creído en la innovación desde su creación y es una de las de los valores que nos han hecho ser pioneros.
¿Está en vuestras líneas estratégicas la innovación? Ejemplos que nos permitan ver cómo lo hacéis.
Pues, por supuesto, está en nuestras líneas estratégicas. La innovación está muy relacionada y la integramos también dentro del capítulo de la sostenibilidad. La sostenibilidad y todo lo relacionado con la descarbonización, la economía circular, es una de nuestras prioridades como compañía. También está muy relacionado con la digitalización y las nuevas tecnologías a aplicar e implementar en nuestra compañía. Y al final la innovación engloba prácticamente todos los procesos que realizamos.
Impregna todo. ¿Cuáles son los retos, dirías, más importantes en el sector, en una compañía constructora como Ferrovial, en la innovación?
Pues tenemos un sector que es un sector muy peculiar, el sector de las infraestructuras. Nosotros somos una compañía global de infraestructuras que desarrollamos y operamos carreteras, aeropuertos, puertos y es un sector que podemos decir que es complejo, que tiene numerosos retos. Tenemos unos márgenes estrechos y lo que estamos viendo ahora es que tenemos una falta de personal cualificado y personal en general. Entonces, la innovación también la enfocamos para cubrir esos retos y esas necesidades que nos encontramos como sector. Ahora mismo ha entrado con fuerza la inteligencia artificial. Estamos trabajando con robótica, estamos trabajando con Big Data. Todas las nuevas tecnologías nos ayudan a superar los retos que tenemos como sector.
Nos interesa en particular la experiencia de Ferrovial porque es una empresa muy colaborativa, ya sea en consorcios, ya sea en colaboración público-privada. ¿Y cómo se trabaja cuando hablamos de innovación cuando mezclamos las administraciones con la iniciativa privada?
Para nosotros es fundamental. La colaboración público-privada es esencial para conseguir que las innovaciones, los desarrollos, las soluciones lleguen a implementarse de una forma real. Nosotros trabajamos con un modelo que llamamos innovación abierta, y es que trabajamos con universidades, centros tecnológicos, startups, diferentes actores de la cadena de innovación. Además, lo hacemos a nivel global, local y global. Trabajamos con universidades aquí en España, como la Politécnica de Madrid, de Cataluña, con las universidades más prestigiosas de donde estamos localizados, pero también con otro tipo de universidades más globales, como puede ser el MIT, con el que tenemos el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con el que tenemos una relación que ya que empezamos en 2010, y tenemos un acuerdo para desarrollar proyectos junto con sus profesores y sus estudiantes. Trabajamos también con el Imperial College. O sea, al final queremos trabajar con los mejores, con los que están más avanzados en las diferentes tecnologías, y para nosotros es esencial esta colaboración. Por ejemplo, también la colaboración con startups es muy importante, porque ellos son muy ágiles y tienen muchas tecnologías que nosotros los podemos probar en nuestros proyectos.
Desde luego, trabajar con el MIT es estar trabajando con los mejores. ¿Y con la inteligencia artificial qué estáis haciendo en Ferrovial?
Pues la inteligencia artificial nos está impactando a todos, a la sociedad. Desde que salió hace año y medio el famoso ChatGPT, y estamos todos empezando a trastear y a utilizar este tipo de herramientas. Nosotros en Ferrovial apostamos por la implementación de la inteligencia artificial en todas nuestras áreas, en nuestros grandes proyectos de infraestructuras, en nuestras áreas de back office, las áreas centrales. Nosotros tenemos un acuerdo con Microsoft, en el que estamos probando una de sus soluciones de inteligencia artificial, que nos ayuda como asistente a realizar nuestras labores más cotidianas.
Un copilot,
efectivamente. Y es el Microsoft Copilot, que estamos testeándolo, probándolo, y la verdad es que los resultados que están dando son realmente impresionantes. Nos sirve para hacer presentaciones, actas, resúmenes de reuniones, todas aquellas labores, además, que pueden ser más tediosas y que aportan menos valor. Pues lo que queremos es que esta inteligencia artificial nos lo facilite.
Claro, y que libere el talento para hacer lo más importante y lo más innovador. En esta cultura tan colaborativa que tenéis en Ferrovial, ¿cómo estáis colaborando con el Zaburo, por ver más formas de trabajar?
El Zaburo es nuestro agente de patentes de referencia. Llevamos trabajando con ellos más de 20 años, y la verdad es que trabajamos muy bien y muy cómodos. Son excelentes profesionales. Además, tienen ingenieros que hablan nuestro mismo lenguaje, y que podemos al final transmitirles nuestras necesidades, y la verdad es que la relación es muy buena, muy cercana, y estamos muy contentos. Nosotros, la propiedad industrial intelectual, consideramos que tiene muchísima importancia en nuestra compañía.
Y valor.
Tenemos un gran número de patentes en tecnologías muy novedosas, y las utilizamos tanto para defender nuestras propias soluciones y poder utilizarlas en los diferentes mercados donde estamos, como para comercializar las soluciones que vemos que tienen valor el sacarlas a mercado. Entonces, es una de las áreas que tienen gran importancia en nuestra compañía.
Defensiva y comercial, interesante esta doble línea. Territorio Innovación, y en primera persona contado por Laura Tordera, Global Head of Innovation en Ferrovial. Muchísimas gracias por acompañarnos, Laura.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Territorio Innovación, un espacio en colaboración con el Zaburu. Multiplica el valor de tus activos intangibles.
10 años contigo, Capital Radio. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora, como cada lunes en directo a estas horas de la mañana, nuestro espacio dedicado al mentoring, en colaboración con la red de mentoring de España y con su fundador y CEO, Julio Rodríguez, que me da mucha alegría verle hoy por Madrid, por nuestros estudios. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Muy bien, aquí estamos, disfrutando de esta preciosa ciudad. Luis Vicente, ¿qué tiene que ver el change management con el mentoring?
A ver, esa pregunta tiene trampa.
No tiene trampa, tiene mucho que ver y de hecho hoy tenemos una invitada que nos va a explicar cómo aplicar mentoring al change management.
Nuestra invitada, yo conozco su nombre, se llama Agata Milos. Agata, bienvenida.
Hola, bienvenida a todos.
Y la explicación o el indicio de explicación, ¿nos lo adelantas, Julio?
Claro que sí, el change management lo que hace es cambiar organizaciones, pero las organizaciones las cambian las personas. Ayudan, de alguna manera, a cambiar las personas, ¿no?
Sí.
Y el mentoring, obviamente, está enfocado a esos procesos de transformación, de cambio, de evolución. Por lo tanto, pero ella mejor que nadie nos lo va a explicar. Déjame que te la presente. Es gestora del cambio en una compañía llamada Zurich Seguros, que seguro todos lo conoceréis.
Gran compañía, sí.
Gran compañía, correcto. Y ella es ingeniera de caminos. Ya me dirás tú qué hace una ingeniera de caminos como responsable de change management. También nos lo tiene que explicar. MBA, madre de tres hijas, de origen polaco, habla perfectamente español y lleva trabajando 17 años en España. Y bueno, pues como te comento, es la responsable de la gestión del cambio en el área de clientes. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Muchísimas gracias por esta presentación.
La pregunta la ha dejado en el aire, Julio. ¿Cómo una ingeniera de caminos es la responsable de cambio en la gestión en un gigante como Zurich?
Pues parecen unos caminos bastante diferentes, ¿no? Ingeniera de caminos y gestora del cambio, pero la transformación ha sido bastante más natural de lo que podría parecer. Yo empecé hace 17 años en una ingeniería de obra civil aquí, diseñando carreteras y ferrocarriles, pero por mis habilidades, conocimiento de idiomas y por necesidades de la empresa, iba cambiando de enfoque y de puestos dentro de la empresa. Primero, como jefa de equipo en ofertas internacionales, posteriormente desarrollando nuestro negocio en Polonia, luego enfocándome en representación comercial en Europa. Y como durante todo este tiempo, yo soy una persona muy proactiva y siempre con miles de ideas en la cabeza, siempre estuve proponiendo muchos cambios en el equipo o dentro de la organización que podríamos hacer mejor. Entre medias he hecho Executive MBA, que también me ha dotado las herramientas, ¿no?, de cómo deberíamos hacer o cómo podríamos hacer cosas mejores. Entonces, cuando después de muchos años de crisis, al final se han dado cuenta que hay muchos procesos o muchos cambios dentro de la compañía que habría que llevar a cabo y que ya no basta con hacerlo entre ratitos libres de las personas con otras tareas y que buscan una persona que va a liderarlo dentro de la organización, yo creo que he sido una elección bastante natural en este puesto. Y ahí empecé a descubrir lo que es gestión del cambio. Me empecé a formar, certificar, y he descubierto que realmente yo creo que es mi vocación y algo que se me da bien.
¿Y qué es lo que más te apasiona de la gestión del cambio?
Pues sobre todo trabajar con las personas, que esto tiene mucho que ver con mentoring. Al final, gestionar el cambio es acompañar a las personas en cualquier transformación o transición. Además, es un trabajo muy dinámico y muy variado, porque yo participo en proyectos muy pequeñitos de equipos, unas transformaciones digitales, pero también en grandes cambios culturales, que son ya proyectos muy largos, complejos, pero que dan todavía más satisfacción cuando salen adelante.
Sorprende mucho el desafío, Agata, porque todos sabemos, quienes trabajamos en una empresa, que siempre te encuentras una gran resistencia al cambio. Y precisamente tú eres el agente que quiere provocar el cambio cultural, vamos a llamarlo así.
Eso es.
¿Por dónde empiezas a trabajar?
Bueno, en general, la metodología de gestión del cambio tiene su estructura. Tenemos que empezar siempre recordando que cada persona tiene que pasar también su propia curva del cambio, tiene que entender por qué el cambio estamos realizando, quiere querer participar en este cambio, que esa es la parte más difícil, y luego acompañarla para que sea fácil para esta persona, ¿no? Formarla, capacitarla y un poco acompañar en esta parte de transición. Yo, si me permitís, os quería aquí invitar a hacer un corto ejercicio, ¿vale?
Ejercicio.
Para enseñar,
para
enseñar un poco lo que es gestión del cambio, y además lo pueden hacer todos los oyentes en casa. Nos lo enseñó una gran profesional de gestión del cambio, Amanda Palazón, que creo que conoces bien.
Conocemos bien.
Cruzad los brazos.
Cruzamos los brazos.
Brazos cruzados.
Y ahora, al revés.
Ahora los cruzamos. ¡Ay, qué difícil es esto! ¿Cómo se hace al revés?
O vuelve al mismo sitio.
Y ahora lo repetimos 5 veces.
No es fácil, ¿eh? Este ejercicio tiene su complicación.
Claro.
¿Qué tal lo hemos hecho?
Muy bien. Aquí lo que quiero mostrar un poco, ¿qué habéis sentido la primera vez que habéis cambiado el brazo?
Pues que lo intentaba, pero aún así volví a hacer lo mismo de antes.
E igual me ocurría a mí, se resistía el brazo a encajar en el sitio en el que le correspondía.
Claro. Eso es justo lo que nos pasa con cualquier cambio, que la gente, la primera vez cuando intentamos trabajar de otra manera, la gente tiende a hacerlo de la misma manera que hacía, además se sienten un poco incómodos, les cuesta más, tienen que pensarlo, seguro no os ha salido automáticamente, pero cuando lo habéis practicado varias veces, cada vez sale más fácil. Entonces, si estamos aquí 100 veces repitiendo el ejercicio, probablemente ni os daríais cuenta que ya lo podéis hacer de las mismas maneras y os sentiríais igual de cómodo en la posición de antes que la nueva. Entonces, esta es la misión de gestor del cambio, ¿no? De acompañar a las personas en todo este proceso para que se sientan cómodos y que de la mejor manera posible, maximizando cualquier motivación que pueden tener por cualquier cambio o minimizando todos los miedos, lleguen a la nueva forma de trabajar, a la forma de pensar que queremos tener en la organización.
Eso, planteado así, de esta forma tan sencilla, parece que el mayor desafío es entrenamiento.
Probablemente sí. Lo único que también, la primera fase de que la gente quiera hacerlo...
Voluntad.
La voluntad,
claro,
eso es.
Ahí está. El que no quiere cambiar, es difícil cambiarle.
Una vez que quieran, ya podemos practicar.
Exacto. ¿Y qué rol es el que juega el mentoring en este proceso?
Sí, al final, durante la gestión del cambio, como he dicho, cualquier cambio organizacional, y lo que has comentado tú también, Julio, no deja de ser como una suma de cambios individuales de personas de la organización. Cada uno de ellos, cada equipo, tiene su ritmo diferente y tiene sus necesidades diferentes que tenemos que acompañar. Yo en mi día a día trabajo tanto con patrocinadores y líderes de cambio y de grandes proyectos, como líderes de equipos que están sometidos en el cambio, también ayudarles a pasar esta curva del cambio, la suya propia, y además ayudarles y capacitarles en mejorar su forma de comunicar los cambios o liderar cualquier resistencia, gestionar cualquier resistencia que puedan tener en el equipo. Entonces, mi trabajo, aunque no tiene a lo mejor la metodología tan estructurada de mentoring, al final es mentoring de las personas, lo único que no por un cambio que han elegido ellos mismos, sino por un cambio que les viene dado de la organización.
Claro, ahí es donde está el primer problema. Necesitan saber por qué y luego entender por qué y luego asumirlo, aceptarlo, ¿no?
Eso es el reto más grande de la gestión del cambio.
¿Y qué estrategias o enfoques has utilizado de mentoring precisamente para procesar este cambio?
Sí, tenemos un proyecto muy grande que estamos realizando ahora, que es un proyecto de cambio cultural, de los más difíciles que hay, que se llama Hola Empatía, que estamos intentando abordar a lo mejor las pandemias de civilización actual más grandes, que es el salud mental y además este contacto humano que cada vez estamos perdiendo más en el mundo digitalizado. Y justo la parte troncal de este proyecto es programa de mentoring. Estamos trabajando en un programa muy enfocado al individuo durante 2 meses de forma one-to-one con mentores especializados en soft skills, en power skills, con los gestores que tienen contacto con el cliente para que primero encuentren esta empatía con ellos mismos, saber cuidarse a ellos mismos, tener esta salud mental, tranquilidad emocional, para luego poder transmitir esta empatía hacia nuestros clientes, básicamente, y los compañeros, obviamente, también dentro de la organización. Y tenemos unos resultados extraordinarios, la verdad que testimonios que nos están llegando de la gente que ha pasado por el mentoring y el cambio que han visto en su vida ha superado nuestras expectativas y yo creo que éxito no sería ni parecido si no hubiésemos elegido mentoring y este trabajo individual con cada una de las personas en este proyecto.
Agatha, cuando nos decías hace un instante que es un desafío difícil, estabas pensando, por lo menos nos hemos quedado con esa idea, de que los problemas de salud mental ahora mismo en nuestra sociedad, en nuestras empresas, son serios, son severos.
A ver, yo creo que en general vivimos en un mundo que muy acelerado, con que tenemos muy poco tiempo, ¿no?, de pensar y de cuidar nuestra salud mental. Vamos a 100 por hora, yo creo que todos tenemos nuestra agenda llenísima. Entonces, tener este espacio, ¿no?, de meditar, de parar, de pensar cómo me ha afectado la conversación con otra persona, cómo me siento, si estoy cómoda, etcétera, es la base para cualquier contacto con otro humano y poder tener esta relación y contacto cercano.
Y eso tiene, claro, se traduce rápidamente en mejor productividad empresarial, ¿no?, de equipo y en resultados que pueden ser hasta medibles.
Eso es. Y además, bueno, como una aseguradora, al final cuando nos contactan los clientes, la mayoría de las veces es cuando tienen un problema. Entonces lo que necesitan es que les acompañe alguien, que no les hable solo un bot, una inteligencia artificial, sino necesitan encontrar esta cercanía y este acompañamiento de otra persona al otro lado del teléfono.
Empatía, en definitiva.
Definitivamente. Hola, empatía.
Sí, además estos problemas de salud mental, la gente piensa que es un problema que tienen otros, que no tiene uno. Y a veces son pequeños detalles, ¿no?, los signos esos que te ayudan pues a identificar que también tienes problemas tú. ¿Qué es lo más importante, Agatha, para ti en un proceso de mentoring?
Bueno, yo creo que este primer paso de voluntad y apertura de la persona es la clave. Si alguien no quiere cambiar o no quiere pasar por un proceso, pues por mucho empeño y mucho muy bueno que sea el mentor, no lo va a poder arrastrar por el camino de transición, pero luego justo la empatía y este contacto muy cercano, esta conexión que puede tener mentor con la persona, son la clave. Y luego ya obviamente tener un objetivo claro hacia dónde quieres llegar con el proceso.
¿En tu vida el mentoring tenía presencia antes de estos desafíos de los que nos estás hablando, Ágata? ¿Has sido mentora? ¿Has sido mentí antes?
En general, hay muchas personas en mi vida, ¿no?, que han sido mentores, aunque sin saberlo, que han sido mentores, entonces sin una estructura muy clara, pero que me han ayudado mucho y que estaban ahí siempre, a lo mejor con una pregunta o alguna acción que cambiaba mi forma de actuar. Pero también durante mis estudios de mi máster Executive MBA he tenido un mentor para desarrollo de todas las habilidades directivas. Y dentro de la compañía tenemos un programa de mentoring interno, se llama Mentic, donde las personas con más experiencia y con algunas habilidades más desarrolladas en algunos aspectos, pues están siendo mentores para las personas que quieren aprender. Yo este programa he aprovechado sobre todo para conocer mejor el mundo de seguros, porque pues es un poco diferente de construcción. Entonces necesitaba este apoyo y ahora también me ha animado a apuntarme como mentora en este mismo programa. Por otro lado, bueno, como ya me hemos mencionado, soy polaca y pertenezco aquí a una asociación que se llama Polish Professionals in Madrid, y lo estuve comentando antes a Julio. Hemos creado también un programa de mentoring para polacos jóvenes o personas han venido de Polonia o tienen padres polacos, que estamos haciendo un programa de mentoring para ayudarles a elegir o carrera profesional, estudios o cómo dar los primeros pasos en el mundo laboral.
Caray, qué labor más interesante. Yo tengo una pregunta que a Luis Vicente le va a gustar para ti. ¿Crees que la inteligencia artificial puede llegar a sustituir el mentor?
Un tema muy de moda ahora. Pues mira, yo creo que no. Básicamente porque yo creo que la parte más importante en mentoring es la conexión emocional. Una inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo y de hecho ya seguro si en el chat GPT preguntas cómo me cambio de ingeniera de caminos a gestora del cambio, márcame los pasos que tengo que hacer y que aprender, probablemente nos lo escribe. Pero no de eso se trata mentoring. Al final, mentoring tienes una persona al otro lado que puede descubrir algunas capacidades tuyas que ni siquiera tú eres consciente de ello. Y de momento, y por lo menos yo creo que a medio o largo plazo, inteligencia artificial no va a saber detectar las emociones y no es capaz de conocer una persona y detectar sus habilidades adicionales que un mentor, conociéndote y creando esta conexión, puede. Que a lo mejor tu objetivo que te has puesto no es un objetivo para ti. Y a lo mejor un mentor es capaz de reconducirte o decir, oye, que a lo mejor no has pensado esto, pero tú a lo mejor deberías enfocarte a otra cosa muy diferente.
Veo que está la nota de prudencia, no obstante, de momento ha dicho.
De momento. De todas formas, tenemos programa para otros 10 años más.
Sí, seguramente. Al menos 10 años más.
Yo creo que nosotros no lo vamos a ver, que mentoring desaparece. Yo creo que no.
Ágata, tenemos una tradición en este programa y es pedir a nuestros invitados que en la despedida compartan esa frase que les gusta especialmente, sí, y que también dirige un poco su vida.
Pues yo me he preparado dos frases.
¿Cuáles, ¿vale?, son?
Pues una es, creo que un mantra de todos gestores del cambio, antigua, de Heráclito, que no hay nada permanente excepto el cambio, que creo que en todas las organizaciones ya nos estamos dando cuenta y en nuestra vida. Y luego otra frase que no sé de quién es, pero lo estamos utilizando mucho en nuestro programa, proyecto de Hola Empatía, que el éxito de una persona no se mide por la cantidad de logros, triunfos o medallas obtenidas, se mide por la cantidad de vidas que ha podido impactar de manera positiva.
Suspiosa.
Y yo creo que el mentoring va de eso, gestión del cambio va de eso y empatía, por supuestísimo, va de eso.
Preciosas frases para terminar. Ha sido un lujo poder escuchar a Ágata Milos, líder de gestión del cambio en Zurich Seguros.
Muchísimas gracias por la invitación.
Julio Rodríguez, fundador y CEO de la Red de Mentoring de España. Qué placer compartir estos minutos. Hasta el próximo encuentro.
Hasta el próximo encuentro.